Respuesta a un evangélico. Estudio escrito por un servidor, Tito Martínez, el día 29 de mayo del año 2013. Recuerde que este estudio lo puede también descargar, lo puede leer en formato de libro electrónico PDF entrando en mi sitio web, las21tesisdetito.com. El día 29 de mayo de 2013 he recibido un correo de un evangélico. En general, este es el sentir y la creencia de millones de evangélicos en todo el mundo. Por razones obvias, he omitido el nombre de esa persona para no comprometer su identidad y para que esa persona no se sienta desenmascarada y destrozada públicamente. Seguidamente voy a leer el correo de este individuo, de este evangélico de aquí de España, que me ha enviado hace unos días. Dice lo siguiente: Señor Martínez, solo Dios sabe el día y la hora del rapto de la Iglesia. Pero que en cualquier momento puede suceder el rapto, eso es seguro. Porque ya lo dice la Biblia, cuando veáis estas cosas, erguíos porque la redención está cerca. Yo creo que el rapto puede suceder en cualquier momento. Además de la guerra, estamos en un colapso económico y precisamente en medio de eso aparecerá el anticristo. Pero antes, como dice Pablo, la Iglesia será arrebatada. O sea que el arrebatamiento puede ser en cualquierísimo momento. Y estoy muy feliz de saber que Jesús va a venir por nosotros antes de la gran tribulación. Feliz, feliz, feliz. Eso sí, me pone triste los que se quedarán. Pero bueno, ojalá que todos se arrepientan y también se vayan al cielo con Jesús. El Evangelio no es para debatir, es para predicarlo y vivirlo. Cuando Jesús venga, muchos se quedarán perdiendo el tiempo debatiendo. La Biblia habla por sí sola, no hace falta debatir. Y a nivel personal tengo tantas cosas, mucho más importantes, en lo que ocupo mi tiempo, que sinceramente no puedo y ni me interesa perder mi tiempo debatiendo con usted. Debatir es antibíblico y diabólico porque en la Biblia no sale la palabra debatir. Sale buenas nuevas de salvación, amor, etc. Y en ninguna parte de la Biblia Pablo nos indica que tenemos que debatir. No lo dice en ninguna parte. Pablo solo se limitaba a exhortar con amor a los hermanos. Pablo no perdía el tiempo en esas idioteces. Él predicaba el Evangelio con amor y cuando tenía que amonestar lo hacía, pero sin debatir. En ninguna parte de la Biblia se dice que Pablo debatió. Todo lo contrario, él predicó y vivió lo que predicó al punto de dar su vida por ello. Por eso creo que la persona que dice conocer a Dios y reta a debates, además de que le gusta perder el tiempo, no tiene nada que hacer y es un antibíblico. ¿En qué versículo de la Biblia se dice que Pablo debatía? ¿Desde cuándo en una sinagoga se debate? Si la sinagoga es para enseñar, no para debatir. A usted, Tito Martínez, le encanta ser un antibíblico. Pues hasta aquí el correo que este por evangélico me envió y al cual paso seguidamente a contestar. Este evangélico y millones como él creen y enseñan que el arrebatamiento de la Iglesia, ellos llaman el rapto, será en cualquier momento. Es decir, según ellos, nada tiene que suceder antes de que ocurra el arrebatamiento de la Iglesia. Sino que en cualquier momento, dicen ellos, y sin que antes se cumplan otras profecías, Jesús regresará del cielo en secreto y de forma invisible, sin que el mundo se entere de su venida. Y entonces desaparecerán millones de personas en el mundo y se irán al cielo con Jesús. Y entonces, dicen ellos, vendrá, se manifestará el anticristo. Y comenzará una tribulación de 7 años en el mundo. Por lo tanto, todos estos millones de evangélicos lo que creen y esperan es pues irse al cielo 7 años antes de la venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra. Para así no pasar ellos por ese periodo que el Apocalipsis llama la gran tribulación. Otros falsos maestros y engañadores evangélicos, sin embargo, enseñan que este arrebatamiento de la Iglesia será 3 años y medio antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Pero tanto unos como otros esperan escapar de la tribulación, irse al cielo con Jesús, 7 años antes de que la venida gloriosa de Cristo, o como he dicho, 3 años antes, 3 años y medio antes de la venida gloriosa de Cristo. Pues veamos cuán falsa y diabólica es esa doctrina creída y enseñada por millones de evangélicos en todo el mundo. El tipo que me ha enviado ese correo electrónico es sencillamente un engañado más al cual los falsos maestros evangélicos le han atrofiado la mente para que no pueda ver la luz y pueda conocer la verdad. Seguidamente vamos a estudiar atentamente 3 pasajes bíblicos fundamentales que destrozan esta doctrina de demonios, que es llamada el pretribulacionismo. Como sabemos, es enseñada por todos estos falsos cristianos evangélicos que prefieren creer en las mentiras del diablo antes que creer en las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Los siguientes pasajes bíblicos que vamos a estudiar fueron dichos por Jesús y por el apóstol Pablo. Son los siguientes. Vamos a irnos primero a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, los versos del 29 al 31. Ponga mucha atención, escuche bien. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, atención, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y atención a lo que dijo seguidamente Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El siguiente pasaje bíblico fue dicho por el apóstol Pablo. Es el famoso pasaje de Pablo sobre el arrebatamiento. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, que dice así. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fijaos, Pablo está hablando de la venida gloriosa del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Como puede ver, en este pasaje Pablo claramente está hablando de la venida gloriosa del Señor y seguidamente del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que va a ocurrir inmediatamente después, para recibir a Cristo en el aire. El siguiente pasaje también es de Pablo. Se encuentra en la siguiente epístola, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 3, y que dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, observe bien, está hablando de la venida una vez más, de la venida gloriosa de Cristo, seguida de qué. De nuestra reunión con Él, de la reunión de los cristianos con el Señor, es decir, del arrebatamiento de la iglesia. Y sigue diciendo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá la venida del Señor y nuestra reunión con Él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues bien, la pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Enseñan estos pasajes que acabo de leer que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en cualquier momento? O dicho en otras palabras, ¿enseñan estos pasajes que nada tiene que suceder antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia? De ninguna manera. Estos pasajes enseñan todo lo contrario de lo que creen millones de evangélicos que han sido cegados y engañados por el padre de la mentira, que es el diablo, Satanás. Si usted ha leído, ha escuchado bien estas palabras de Jesús y del apóstol Pablo, verá con toda claridad que antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Él, tiene que ocurrir la venida gloriosa del Señor. Su venida gloriosa a la tierra con gran poder y gloria, acompañada por sus ángeles. Y para ello vamos a comenzar estudiando el pasaje de Mateo 24, 29 al 31. Voy a leerlo una vez más porque es fundamental el texto. Palabras de Jesús, Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, observe, esto es lo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, no antes de la tribulación, sino después de la tribulación de aquellos días. Va a venir un periodo de gran tribulación, y será de esta inmediatamente después cuando va a ocurrir lo siguiente. El sol se oscurecerá. El sol, nuestro sol, se va a apagar de repente. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Evidentemente se refiere a estrellas fugaces, es decir, a meteoritos. Habrá una gran lluvia de meteoritos que caerán del cielo, como fueran incendiados. Meteoritos de piedra, todo lo habremos visto en películas. Pues eso es lo que va a haber, una gran lluvia de meteoritos, de piedras, de pedruscos, que van a caer del cielo. Son las llamadas estrellas fugaces. Y que lo menciona también, por cierto, el libro del Apocalipsis, del peso de un talento, y van a hacer un gran estrago, van a matar a muchas personas. Y sigue diciendo Jesús, y las potencias de los cielos serán conmovidas, las potencias, es decir, los ángeles, las potencias celestiales se van a conmover, se van a sentir conmovidas. Esto es lo que significa esta frase de Jesús. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Pues dijo el Señor, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es una venida absolutamente gloriosa y visible del Señor Jesús. Va a venir en estas nubes voladoras. El Señor se fue al cielo en una nube voladora desde el Monte de los Olivos, como dice Hechos capítulo 1, y volverá de la misma forma que se fue. Así dijeron esos dos ángeles que se aparecieron a los apóstoles. De la misma forma que la habéis visto al cielo, ir al cielo, de la misma forma volverá. El Señor volverá de forma absolutamente visible dentro de una nube voladora, de una nave voladora. Seguidamente saldrá de esa nave y descenderá de forma personal y visible a la tierra. Y pondrá sus pies, como dice la gran profecía de Zacarías 14, sobre el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesús, acompañado por todos sus santos, como dijo Jesús también en Mateo 25, verso 31, la venida del Hijo del Hombre con todos sus santos. La venida del Señor Yahvé, acompañado por todos sus santos, mencionada en Zacarías 14, versos 4 y 5, será la venida gloriosa del Señor Jesús, acompañado por todos sus santos, ¿de acuerdo? Entonces, como dijo Jesús, esta venida gloriosa del Señor, visible, porque será vista, como dice el pasaje, por todas las tribus de la tierra, le verán llegar, pues va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dijo el Señor Jesús bien clarito. Y ahora vamos al versículo clave, que es el 31, el siguiente. ¿Qué va a ocurrir seguidamente, inmediatamente, cuando aparezca el Señor Jesús viniendo en esas nubes celestiales, esas naves voladoras, cuando venga acompañado por todos sus ángeles? Pues dice lo siguiente, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje de Jesús es un pasaje absolutamente impresionante, es muy importante. Y dijo bien clarito que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Van a ocurrir una serie de eventos proféticos, como ya he mencionado, el oscurecimiento del sol, la luna no dará su resplandor, las estrellas o meteoritos van a caer del cielo a la tierra, y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra pues se van a lamentar, van a llorar, viendo venir al Señor Jesús, al Hijo del Hombre, en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre del Señor Jesús con todos sus ángeles extraterrestres. Van a venir en esas nubes voladoras y será absolutamente visible. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar. Y como he dicho, el versículo 31 dice bien clarito que le enviará a sus ángeles, a esos ángeles que van a acompañar a Jesús, los va a enviar y tocando el sonido de la trompeta, el fuerte sonido de la trompeta de Dios, la última trompeta, como dijo Pablo en otro pasaje, pues va a reunir a sus escogidos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y entonces los que queden vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para ser escogidos, serán reunidos y se reunirán evidentemente con el Señor Jesús. Desde un extremo, dijo Jesús, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, esa reunión, observe bien, va a ocurrir en el aire, en el cielo. No está hablando de la reunión de Israel en su tierra, como enseñan algunos. Está hablando de la reunión de los escogidos en el cielo. No está hablando de Israel por ninguna parte, está hablando sencillamente del arrebatamiento de la iglesia. Y dice que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Reunidos en el aire para encontrarse con el Señor Jesús. ¿Lo ha escuchado bien? Por lo tanto, observe que el último evento profético que va a ocurrir será la reunión de los escogidos en el aire. ¿Y qué será esa reunión de los escogidos? Pues sencillamente será la reunión de los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Dios. Los escogidos mencionados por Jesús en Mateo 24, 31 son, obviamente, los escogidos de la Iglesia, los verdaderos cristianos. No se puede referir ahí Jesús, no está hablando por ninguna parte de los judíos, está hablando de los escogidos, de sus discípulos. Será la reunión de los verdaderos cristianos. El arrebatamiento de la iglesia. Vamos a comprobar ahora en unos cuantos pasajes cómo esos escogidos mencionados por Jesús en ese pasaje solamente se refieren a los miembros de la iglesia de Cristo. Vamos a leer unos cuantos textos del apóstol Pablo. Por ejemplo, primero, Romanos capítulo 8, verso 33, que dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Efesios 1, 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primera de Pedro 1:2. Dijo Pedro: elegidos o escogidos, que es lo mismo, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí lo tiene bien claro. Los escogidos son los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Dios. Y ellos serán reunidos con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. ¿Lo ha entendido bien? Primero ocurrirán una serie de eventos proféticos que ya he mencionado más arriba. Y luego Jesús vendrá en gloria. Y por último, ocurrirá el arrebatamiento de los escogidos de Dios, de los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos falsos cristianos evangélicos, ya que ellos creen y enseñan que nada tiene que ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia, sino que según ellos, este arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en cualquier momento. Tal como me dijo este evangélico que me escribió hace unos días ese correo. Sin que antes se cumpla la venida gloriosa y visible de Cristo. Pero ya he demostrado cómo esa doctrina es absolutamente diabólica y falsa. Porque Jesús dijo bien clarito que primero tienen que ocurrir una serie de eventos proféticos que culminarán con la venida gloriosa del Señor Jesús, totalmente visible. Pues el pasaje bíblico dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle. Si le verán llegar en las nubes del cielo es porque su venida será totalmente visible, no invisible. Le verán llegar con gran poder y gloria acompañado por todos sus ángeles. Es decir, que la venida gloriosa de Cristo de ninguna manera será secreta ni invisible, como pretenden hacernos creer todos estos engañadores, todos estos hijos del diablo e hijas del diablo. Será absolutamente todo lo contrario. Será una venida del Señor visible, espectacular, una gran invasión extraterrestre con gran poder y gloria. Y entonces es cuando enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, no existirá ninguna venida secreta e invisible de Cristo. dicha venida falsa y secreta del Señor Jesús se la inventaron todos estos falsos maestros hace alrededor de unos 150 años, porque antes nos enseñó la doctrina diabólica del preterulacionismo. Es una doctrina absolutamente nueva que comenzó a enseñarse, a predicarse en Inglaterra y en los Estados Unidos pues alrededor de hace unos 150 años. Esta asquerosidad diabólica del pretribulacionismo, la cual es tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creen. Y observe ese versículo 31 de Mateo 24, 31, lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, de forma visible. Repito, Él dijo que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta van a reunir a sus escogidos, los escogidos de Dios, en el aire, desde un extremo del cielo hasta el otro. O dicho en otras palabras, lo que enseñó Jesús de forma muy clarita. En Mateo 24, 29 al 31, es el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación de aquellos días. Sin embargo, Satanás, como he dicho, desde hace unos alrededor de unos 150 años, ocurrió esto en el siglo XIX, alrededor de la década de los 30 del siglo XIX, pues lo que ha conseguido es engañar a millones de falsos cristianos, santurrones y santurronas, para que rechacen estas tremendas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 24, 29 al 31, y prefieran creer en la gran mentira de Satanás, en esa mentira de una venida secreta, invisible y silenciosa de Jesús antes de la tribulación, sin que el mundo se entere. Y es entonces, dicen ellos, que ocurrirá el, como llaman ellos, el rapto de la iglesia, que en realidad el nombre bíblico es el arrebatamiento, como dice en 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces ellos enseñan que cuando venga Jesús, de la forma invisible, secreta, silenciosa, arrebatará su iglesia al cielo, raptará su iglesia al cielo, antes de una tribulación, dicen ellos, de 7 años, una falsa tribulación de 7 años que la Biblia jamás menciona por ninguna parte. La Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años, que quede claro. Habla de un periodo de 42 meses, de 3 años y medio, durante los cuales pues la bestia, ese falso Mesías, va a implantar un reinado en una zona del mundo. Va a implantar un reino, estará integrado por 10 reyes, por 10 reinos, 10 países. Ese será el reino de la bestia. Y va a durar 42 meses, como dice Apocalipsis 13:5, 3 años y medio. Entonces, ellos dicen, estos engañadores que enseñan la mentira del pretribulacionismo, enseñan la gran mentira de que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de 42 meses. Dicen que será arrebatada antes. Unos dicen que será arrebatada 7 años antes, dicen que habrá una tribulación de 7 años y serán llevadas al cielo antes de esos 7 años. Y otros enseñan, resulta que enseñan, que la iglesia va a ser arrebatada pues antes de que comience ese reinado de la bestia de 42 meses. ¿De acuerdo? Entonces, ni ellos mismos se ponen de acuerdo en esta doctrina diabólica. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. Pues tanto unos como otros están enseñando una burda doctrina de demonios. Tan falsos los que enseñan unos, lo que enseñan un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, como tan falso es aquellos que enseñan un rapto de la iglesia antes de una gran tribulación de 3 años y medio. Tan falso es una cosa como la otra. Por consiguiente, la pregunta que yo hago a este evangélico que me envió hace unos días ese correo es la siguiente, y es la pregunta que le hago a todos los evangélicos que estén escuchando este estudio bíblico. ¿Van a creer ustedes en esas palabras de Jesús en Mateo 24, 29 al 31? ¿O prefieren creer ustedes en la gran mentira de Satanás? Yo sospecho que muchos de los que escuchan este estudio bíblico, todos estos falsos cristianos pretribulacionistas, van a seguir prefiriendo creer en las mentiras del diablo antes que creer en las palabras del Señor Jesús en Mateo 24, 29 al 31. A este tipo de hijos e hijas del diablo, lo que les espera, sin ninguna duda, es la condenación al final. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, por rehusar creer en la verdad. Rechazaron la verdad. Ellos escucharon, oyeron la verdad, se les expuso la verdad, como se les está exponiendo ahora mismo en este estudio bíblico que estoy haciendo, y al rechazarla ellos mismos se condenan. Por rehusar creer la verdad. Como dijo el apóstol Pablo en este importantísimo pasaje, vámonos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 al 12, que dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. el amor de la verdad para ser salvos, bien clarito. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces? Pues dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Aquellos que rechazan voluntariamente la verdad, Dios el Padre les envía un poder satánico, un poder engañoso para que crean en esa mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Aquellos que rehúsan creer en la verdad serán condenados. Lo dice bien clarito en este pasaje el apóstol Pablo. Y sigue diciendo los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí cuando habla de la injusticia se refiere evidentemente a la mentira. Ellos se complacen en la mentira, prefieren creer en las mentiras de Satanás, en esas doctrinas de demonios, antes que creer en la verdad que se les ha expuesto. Lo tiene aquí bien clarito. Cuando una persona, repito, se le enseña la verdad claramente, la verdad de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, y esa persona la rechaza voluntariamente, esto significa que dicha persona no ama la verdad. Y es entonces cuando Dios le envía este poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados. Sean condenados todos estos que rehusaron aceptar la verdad. Miren ustedes, a muchos durante muchos años ya les he dado a conocer esta gran verdad referente a este importantísimo asunto del arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor, su venida gloriosa, y del arrebatamiento de la iglesia. Muchos, pero muchos, han reconocido su error. Se han arrepentido de la mentira repugnante y diabólica que creían y enseñaban ahí dentro de sus respectivas iglesias evangélicas, y han creído en la verdad enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Pero otros y otras, de forma obstinada rechazan la verdad y prefieren creer en esa mentira asquerosa, repugnante, diabólica del pretribulacionismo. A estos, por tanto, lo que les espera es, hablando claro, la condenación. Por muy cristianos o cristianas que digan ser, por mucho que digan que han aceptado a Jesús, que creen en Jesús como su Salvador, que creen en la Biblia, que leen la Biblia, si rechazan la verdad, lo que les espera es la condenación. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Lo dijo bien clarito en ese pasaje el apóstol Pablo. Pues bien, el siguiente pasaje bíblico que vamos a estudiar es el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, que lo conocen absolutamente todos los evangelios. El pasaje es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Vamos a leer. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Observe que Pablo está hablando de la venida gloriosa del Señor. Y solamente habrá una venida gloriosa del Señor, que es la que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24. No habrá dos venidas gloriosas del Señor, solamente va a ocurrir una. Pues bien, dijo Pablo, seguimos leyendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Observe, Jesús, el Señor, va a descender del cielo a la tierra. Descender, ¿a dónde va a descender Jesús? Pues evidentemente a la tierra. Ese será su lugar de este. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor esté descendiendo del cielo, de forma gloriosa, majestuosa, lo primero que va a ocurrir es la resurrección de los muertos en Cristo. Los verdaderos cristianos, los santos mártires, porque son los mártires los que van a resucitar cuando Cristo venga en gloria, pues es en primer lugar lo que va a ocurrir. Primero ellos van a resucitar e inmediatamente después, ¿qué va a ocurrir? Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, cuando venga Cristo en gloria, en la tierra habrá cristianos verdaderos vivos. Los que ya estén vivos, los que hayan quedado vivos, pues van a ser arrebatados juntamente con esos cristianos, con esos santos resucitados. Todos juntos serán llevados en estas nubes voladoras, o naves voladoras, porque así es como se describe en la Biblia, una especie de nube, una columna de nube, como queramos llamar, como menciona la Biblia, ahí serán llevados, arrebatados en esas nubes voladoras hacia arriba. para recibir al Señor en el aire. El encuentro con Cristo va a ocurrir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es entonces cuando los verdaderos cristianos, tanto los que han muerto como los que estén vivos, es cuando estaremos con Cristo. Esa doctrina que se enseña en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, de que vamos con el Señor, de que estamos ya con el Señor cuando morimos, de que han ido, que partimos, dicen ellos que partimos con Cristo para estar con Cristo cuando morimos. Eso es mentira. Aquí dijo bien clarito Pablo que estaremos con el Señor Jesús cuando Él regrese en gloria y ocurra el arrebatamiento. Es cuando los verdaderos cristianos, tanto los muertos como los que hayan quedado vivos, estaremos con el Señor. Enseñar que vamos con Cristo, que estamos con Él cuando morimos, es sencillamente falso. Solamente cuando ocurra la resurrección, a la venida del Señor, es cuando estaremos con el Señor. Pues bien, este es el famoso pasaje donde Pablo habló del arrebatamiento de la iglesia. Ahí, verso 17. Seremos arrebatados. Observe que no dice raptados. En la Biblia realmente jamás habla del rapto, como enseñan estos falsos maestros, estos apóstatas del SIA. La palabra rapto no aparece. Cristo no va a raptar a nadie. Él va a venir a recoger a su iglesia. No va a ocurrir ningún rapto. No habrá ningún rapto de la iglesia. Jesús no es un ladrón que viene a raptar a la gente, no. Lo que dice es que va a venir arrebatados, serán arrebatados. Va a tomar a su pueblo, a su iglesia, para recibirle en el aire. Por lo tanto, esa doctrina del rapto, como lo llaman ellos, pues es una palabra que no aparece en la Biblia. La palabra que aparece es arrebatados, y no es lo mismo. Raptados que arrebatados. Lo que va a hacer Jesús cuando venga, repito, recoger a su iglesia. Igual que, por ejemplo, Felipe, pues dice la Biblia que fue arrebatado. Él le predicó el Evangelio al eunuco, como leemos ahí en Hechos capítulo 8, y dice la Biblia que fue arrebatado. Fue llevado, fue arrebatado en espíritu y apareció en otra ciudad, que se llamaba Azoto. De repente, pues el Señor lo arrebató y le llevó a esa otra ciudad, le llevó a otro lugar. ¿De acuerdo? Y eso es el verdadero arrebatamiento, eso es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Seremos llevados de un lugar a otro, pero Cristo no va a raptar a nadie. Pues bien, ahora observe bien lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cuándo dijo Pablo que ocurrirá el arrebatamiento de los cristianos? Pues si lee el versículo 15, dice que ocurrirá la venida del Señor. Los que quedemos hasta la venida del Señor, ¿lo entiende? En primer lugar ocurrirá la venida gloriosa de Cristo. Y seguidamente, ¿qué es lo que ocurrirá? El arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. ¿Y cuándo ocurrirá la venida del Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor Jesús en gloria? Pues ya lo hemos visto anteriormente. El pasaje famoso e importantísimo de Mateo 24, 29 al 31, donde Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa, con gran poder y gloria, y la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Sin embargo, todos estos millones de falsos cristianos evangélicos enseñan todo lo contrario de lo que enseñaron, de lo que dijeron Jesús y el apóstol Pablo. Porque según estos falsos maestros, estos falsos cristianos, son falsos cristianos, porque no creen en las palabras de Jesús. Un verdadero cristiano es un discípulo de Cristo, aquel que sigue y cree las palabras de su maestro, que cree en sus palabras. Estos farsantes que se hacen pasar por cristianos realmente no creen en las palabras de Jesús. Por eso es que los llamo falsos cristianos. Pues bien, ellos enseñan todo lo contrario del que dijeron Jesús y Pablo. Porque ellos lo que enseñan es que primero lo que ha de ocurrir de forma inminente, en cualquier momento, es el arrebatamiento, como llaman ellos, el rapto de la iglesia. 7 años antes, dicen ellos, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. O tres años y medio antes de la venida gloriosa de Cristo, como enseñan otros. Pero claro, estos falsos maestros, lo que ha ocurrido es que se han inventado una falsa venida secreta e invisible de Cristo, diciendo que Jesús vendrá primero en secreto, en cualquier momento, sin que el mundo se entere, de forma invisible, para arrebatar su iglesia al cielo antes de ese periodo, dicen ellos, de 7 años de tribulación. Pero como ya he demostrado, tal venida secreta e invisible de Cristo es una burda mentira de Satanás. Es un puro engaño, una pura invención fraguada por estos hijos del diablo, por estos analfabetos bíblicos, ya que en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de una venida secreta e invisible del Señor Jesús antes de la tribulación. Lo que se enseña en las Sagradas Escrituras es una única gloriosa venida de Cristo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por eso es que observe bien lo que dijo Pablo, lo que leemos en Hebreos 9:28, donde se dice ahí que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por segunda vez aparecerá para salvar a los que le esperan. ¿Y esa segunda aparición de Cristo cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir solamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación, sino después de la tribulación, como leemos en Mateo 24, 29 y 30. Por lo tanto, si usted quiere ser salvo, sencillamente ha de esperar esa segunda aparición de Cristo. Los que no esperan la venida gloriosa de Cristo, sencillamente no serán salvos. Porque, repito, en Hebreos 9:28 se dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Los que esperamos esa venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, somos los que seremos salvos. Aquellos que no la esperan, esos falsos cristianos que no esperan la venida gloriosa del Señor después de la tribulación, pues sencillamente no serán salvos. Lo que ellos están esperando es una falsa y diabólica venida secreta e invisible de Cristo. Evidentemente una venida falsa que nunca jamás va a ocurrir. Cristo nunca va a venir de forma secreta e invisible antes de la tribulación, evidentemente. Por lo tanto, tiene una falsa esperanza. Esperan algo falso que jamás se va a cumplir. Solamente va a ocurrir una venida gloriosa de Cristo que va a ser la que menciona Jesús en Mateo 24, después de la tribulación de aquellos días. Esos millones de falsos cristianos, sencillamente, repito, no esperan esa venida gloriosa del Señor Jesús. Incluso hasta muchos de ellos lo dicen. Por ejemplo, hay un sinvergüenza, un farsante, un falso evangelista, un falso predicador llamado David Damon, que lo dice en uno de sus vídeos publicados en internet, en YouTube, lo dijo bien clarito. Dice que él no espera la venida gloriosa de Cristo, que él no espera la segunda venida de Cristo, que lo que espera es el rapto, irse al cielo antes de una tribulación de 7 años. O como dicen otros, antes de una tribulación de 3 años y medio. Ahí lo dice bien clarito. Este farsante, este sinvergüenza, este analfabeto bíblico, porque él mismo también en otro de sus vídeos se reconoce como un analfabeto bíblico, lo dice, ahí está publicado en internet, lo podrá ver usted. Él se considera un analfabeto bíblico y dice bien clarito, con todo desparpajo, que él no espera la segunda venida de Cristo, que él no espera la venida gloriosa de Cristo. Pues ahí lo tiene bien claro, Hebreos 9:28 lo dice, si no espera la venida gloriosa del Señor, no será salvo, porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar solamente a aquellos que le esperan. Si usted espera la venida gloriosa del Señor, usted será salvo, recibirá al final la salvación que es la vida eterna. Cuando Cristo venga en gloria y diga al Señor a los suyos, irán estos al castigo eterno y a los suyos les dirá, y estos a la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor va a otorgar la vida eterna solamente a aquellos que esperamos su venida gloriosa inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estos falsos evangelistas y falsos maestros, como David Diamond, como G.J. Ávila, como Tim LaHaye, como Pentecost, como W. Nureña, como Miguel Rosell, como Antonio Bolaines, todos estos falsos sinvergüenzas, estos falsos maestros sinvergüenzas, pues no están esperando la venida gloriosa de Cristo realmente. Están esperando, repito, una falsa y diabólica venida secreta, invisible de Cristo, para irse al cielo antes de la tribulación. Eso jamás va a ocurrir, nunca ocurrirá. Tienen una esperanza absolutamente falsa. Algo tremendamente peligroso que lo que les va a llevar, si antes no se arrepienten, es a la condenación, a la destrucción eterna en el lago de fuego, por muy cristianos y cristianas que digan ser. El hecho de que diga que uno es cristiano o cristiana, uno que diga que ha aceptado a Jesús, eso no significa que se vaya a salvar. Solamente se van a salvar al final los que crean en Jesús, los que creemos en Jesús, los que obedecemos al Señor Jesús, creemos en su palabra, son los que recibiremos la salvación. Y estos falsos cristianos, que aproximadamente pues son el 50% de los que dicen ser cristianos en el mundo, pues son los que se van a condenar. Esto es exactamente lo que enseñó Jesús en su parábola, en la famosa parábola que se encuentra en Mateo 25, de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que representan a todos aquellos que dicen ser cristianos. ¿Qué ocurre en esa parábola? El 50%, es decir, 5 de esas 10 vírgenes son las que se unirán al esposo celestial, a Jesús. Las que se reunirán con él, las que le recibirán cuando venga el esposo y se casarán con él. Y el otro 50%, las otras 5 vírgenes imprudentes, pues son las que no se irán con Cristo, porque no tenían aceite de sus lámparas. Ellas realmente no estaban esperando la venida del esposo. Se durmieron y tampoco tenían en aceite, que simboliza el Espíritu de Dios. Sus lámparas no estaban encendidas, no tenían ese fuego del Espíritu, no tenían el aceite que simboliza el Espíritu de Dios. Al no tener el Espíritu de Dios, pues no se unieron con el Señor, con el esposo, cuando él regresó. Pues eso es lo que va a ocurrir, y esa es la enseñanza de la parábola, que va a haber un 50% de personas que dicen ser cristianas que sencillamente se van a condenar, porque no están esperando la venida del esposo celestial. Y eso es aproximadamente el porcentaje que hay en el mundo. Aproximadamente un 50% de personas son las que esperan una falsa venida de Cristo, son pretribulacionistas y no esperan al Señor. Pero hay otro 50% que sí estamos esperando la verdadera y gloriosa venida de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y estos son los que seremos salvos. Hebreos 9:28 lo dice en claro: aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esas serán las vírgenes prudentes, preparadas para recibir al esposo. Pues bien, observe también este pasaje del apóstol Pablo, como en ese texto se dice que la iglesia será arrebatada a la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Para recibirle en el aire. Observe bien la palabra. Recibirle en el aire. El pasaje, observe, que no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire, porque eso es lo que enseñan estos farsantes, estos falsos maestros, que Cristo, cuando venga en secreto, invisible, sin que el mundo se entere, lo que va a hacer es dar media vuelta en el aire, para irse, para arrebatar a su iglesia y llevársela al cielo. Según ellos, Jesús no va a descender del cielo a la tierra, se va a quedar ahí en el aire. Entonces la iglesia será arrebatada y dará media vuelta para irse al cielo, al mismo lugar de donde vino. Sin embargo, lo que dice el pasaje este de Pablo, pues es bien clarito. Lo dice bien claro, él descenderá del cielo. No dice que dará media vuelta en el aire, va a descender del cielo, verso 16. Y mientras Jesús desciende del cielo, su iglesia será arrebatada, va a ocurrir la reunión de los escogidos, serán arrebatados en esas nubes, serán arrebatados en nubes voladoras, en naves voladoras, en esas naves celestiales que menciona la Biblia, para recibir al esposo en el aire, recibir a Cristo en el aire. Recuerde que la parábola de las 10 vírgenes salieron a recibirle también, las vírgenes. Por lo tanto, esas vírgenes representan a la iglesia, a los verdaderos cristianos. Salieron a recibir al esposo. De igual manera, la iglesia saldrá a recibir a Cristo, al esposo celestial, cuando él regrese. Y ese encuentro, esa reunión, va a ocurrir en el aire, en la atmósfera. Pues bien, cuando alguien, una persona, sale a recibir a una persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Esto es muy importante que lo entienda. Por ejemplo, si usted viene a mi casa y llama a la puerta, yo salgo a recibirle. Yo salgo a recibirle a usted. Y entonces lo que hago es acompañarle, obviamente, al lugar de destino, que es mi casa. Yo le acompaño a usted al interior de mi casa. Lo que sería absolutamente estúpido y falso es que yo saliera a recibirle para que usted me sacara de mi casa y me llevara al lugar de donde procede usted. Pues no. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Pues exactamente lo mismo que lo va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria y su iglesia, los escogidos, sean arrebatados para recibirle en el aire. Entonces la iglesia va a recibir al Señor en la atmósfera, y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia sencillamente le va a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, que será el lugar de destino. El lugar de destino, cuando Jesús descienda del cielo, repito, será la tierra. Aquí es donde va a venir el Señor. El Señor no va a dar ninguna media vuelta en el aire para irse de nuevo al cielo. Va a descender a la tierra. Y repito, esto es muy importante que lo entiendan. Observen que este pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que Cristo va a dar media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Esta mentira asquerosa y diabólica es la que pretenden hacernos creer todos estos falsos evangelistas y falsos maestros evangélicos. Se ha dado nombres y los seguiré dando. Gigi Ávila, el gran y famoso, que le consideran el gran santo, el gran evangelista de Puerto Rico y del resto de países de América, pues resulta que es, porque aún vive, es un anciano de mente, pues durante más de 50 años está predicando esa burda doctrina de Satanás del rapto pretribulacional, además de otras doctrinas de demonios. Y este individuo, este viejo, este enviado de Satanás, pues ha engañado durante decenas y decenas de años a millones y millones de personas. Los ha extraviado y engañado con esta doctrina de Satanás. Ese ha sido el mensaje central de este emisario, de este engendro del diablo llamado Gigi Ávila. Su mensaje central siempre ha sido el rapto pretribulacional, sencillamente con el propósito de engañar a millones y millones de personas. Él es sencillamente un instrumento de Satanás, un instrumento de estos hechiceros que son los que controlan realmente el mundo. Esta gran hechicera, esta gran que se encuentra en América, pues se utilizó a Gigi Ávila desde hace muchos años para llevar esta doctrina de demonios y de esta forma pues extraviar y llevar a la perdición a millones de personas. Sin embargo, como he dicho, el pasaje bíblico lo que dice es que Cristo va a descender del cielo, y al único lugar donde el Señor va a descender es a la tierra, concretamente al Monte de los Olivos, que está en la tierra, ahí en Jerusalén, como dice la gran profecía de Zacarías, capítulo 14, observe bien, versículos 4 y 5, dice que el Señor Yahvé, ya lo mencionamos anteriormente, vendrá acompañado por todos sus santos, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Todos los santos van a acompañar a Cristo. ¿Quiénes serán esos santos? Pues evidentemente se refiere a los santos ángeles, como dice Mateo capítulo 25, verso 31, donde Jesús dice que vendrá con todos sus ángeles, sus santos ángeles, y también evidentemente se refiere a los verdaderos cristianos, a la iglesia ya arrebatada y glorificada. Se nos llama a los santos. En el Nuevo Testamento los verdaderos cristianos se nos llama a los santos. Por tanto, esos santos que van a acompañar a Cristo se refiere, repito, tanto a los ángeles como a los verdaderos cristianos. Le van a recibir a Cristo en el aire y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Mientras que la iglesia arrebatada sencillamente, pues lo que va a hacer es eso, acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y este será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y no la mentira diabólica y asquerosa que todos estos falsos cristianos pues pretenden hacernos creer. Con esa doctrina de Satanás del rapto pretribulacional. Mentira que, como he dicho antes, es enseñada pues todos estos famosos y falsos evangelistas, falsos maestros, Gigi Ávila, Tillaye, que es un famosísimo escritor de Estados Unidos, que ha estado durante muchos años igual, por medio de sus libros, predicando esta doctrina de Satanás. Falsos maestros como Dawley Nureña, famoso Dawley Nureña de Internet, Antonio Bolainez, que es otro famoso engañador pretribulacional, su amigo de secta Miguel Rosell, que es precisamente español, vive también aquí en Madrid, donde vivo yo, de pastor evangélico Miguel Rosell, también es predica mucho esta doctrina diabólica del pretribulacionismo, pues y muchísimos más, larguísimo etcétera de engañadores pretribulacionistas, pues que predican y enseñan esta diabólica doctrina, que como estamos viendo es absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Por tanto, todos ellos no son verdaderos cristianos. No son seguidores de Jesús porque sencillamente no creen en las palabras de Jesús. Si ellos creyeran en las palabras de Jesús, pues creerían lo que Jesús enseñó en Mateo 24, 29 al 31. Y por lo tanto, lo que creerían y enseñarían es el arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es lo que han creído todos los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos. Si es lo que creemos, pues los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, es lo que enseñamos, lo que creemos. El arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación, para recibir a Cristo en el aire. Y por cierto, observen también cómo ese pasaje del apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, se enseña bien clarito que la venida del Señor para arrebatar a su iglesia será completamente visible y ruidosa. Esto es importantísimo. Será todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo. Porque el pasaje bíblico dice que Él será el Señor mismo quien descenderá del cielo. El Señor mismo, es decir, en persona, de forma visible, de la misma forma que se fue al cielo, de la misma forma volverá. Como dijeron los dos ángeles en Hechos capítulo 1. El Señor vendrá de forma corporal, descenderá del cielo de forma visible. No de forma invisible y secreta y silenciosa, como enseñan estos hijos del diablo, estos engañadores evangélicos que enseñan la mentira del pretribulacionismo. Él va a descender con voz de mando, con voz de arcángel y con sonido de la trompeta de Dios, al sonido atronador de la trompeta de Dios. Si se va a tocar la trompeta de Dios y vendrá acompañado por el sonido de la trompeta de Dios, es que será completamente visible y ruidoso y espectacular. No es algo invisible, todo lo contrario a algo secreto y silencioso. Sin embargo, si usted, por ejemplo, lee la literatura basura pretribulacional, pues que venden en las librerías evangélicas, o mira todas esas asquerosas películas diabólicas, evangélicas, procedentes de Estados Unidos, donde se enseña el rapto pretribulacional, hay un montón de películas y hasta de series de televisión que se han hecho de esta gran mentira de Satanás, pues observará en todas ellas que en ellas se enseña que Jesús vendrá de forma secreta, de forma invisible, sin que el mundo se entere. Y entonces desaparecerán millones de cristianos en el mundo. Y Jesús se los lleva al cielo antes de una tribulación de 7 años. Pues todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Todo lo contrario. Es increíble cómo esta falsa y diabólica doctrina del pretribulacionismo ha conseguido engañar a millones de falsos cristianos, de falsos cristianos evangélicos, pero gracias a Dios también, porque otros muchos que fueron engañados por esta doctrina de demonios han conocido la verdad, se han arrepentido y han podido salir de este tremendo engaño satánico predicado por falsos evangelistas y falsos maestros, como por ejemplo los que he mencionado. G.G. Ávila, Tim LaHaye, Dwight Pentecost, Dowling Ureña, Antonio Bolainet, Miguel Rosell, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, seguidamente vamos a estudiar el siguiente pasaje. El siguiente pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 3. Pasaje fundamental que destroza una vez más la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Vamos a comprobarlo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, observe bien, está hablando de los dos eventos que van a ocurrir, eventos proféticos. En primer lugar, la venida gloriosa de Cristo y seguidamente nuestra reunión con Él. Por lo tanto, primero va a ocurrir la venida gloriosa del Señor y seguidamente ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Todo lo contrario a lo que enseñan todos estos sinvergüenzas, todos estos engañadores famosos, pastores famosos, evangelistas famosos, todos son farsantes. Están predicando absolutamente lo contrario de lo que enseñaron Jesús y el apóstol Pablo. Pues bien, seguimos leyendo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando dice aquí que no vendrá, ¿a qué se está refiriendo? Pues que no vendrá el Señor y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, aquí el apóstol Pablo nos estaba dando un orden profético de lo que va a ocurrir. En primer lugar, tendría que manifestarse una gran apostasía dentro de la iglesia. Apostasía significa desviación de la verdad, apartarse de la verdadera doctrina. Seguidamente, el resultado de la apostasía sería la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y seguidamente lo que ocurrirá es la venida gloriosa de Cristo y, por último, nuestra reunión con Él. Ese es el orden de eventos proféticos mencionado por Pablo en este importantísimo pasaje.
Porque es de lo que estaba hablando Pablo. Pablo, repito, verso 1, está hablando de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Pablo estaba mencionando estos dos eventos proféticos. La venida gloriosa de Cristo, que como ya hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y seguidamente, nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento de los verdaderos cristianos, de la Iglesia. Cuando su Iglesia se reúna con Cristo en el aire. Pues bien, ahora ponga mucha atención, porque este pasaje de Pablo destroza completamente esta doctrina diabólica del pretribulacionismo, enseñado por todos estos millones de falsos cristianos. Repito, el hecho de que diga que alguien cree en Jesús, que ha aceptado a Jesús, que cree en la sangre de Jesús, que cree en la Biblia, eso no significa que sea un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es el que sigue la enseñanza de Jesús, el que cree en las palabras de Cristo, del Maestro. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Cuando estos evangélicos no creen en las palabras de Jesús, mencionadas, por ejemplo, en este pasaje, en esta enseñanza de Jesús, pues no son verdaderos cristianos, no son discípulos de Jesús. Ellos son los que forman parte de esas vírgenes imprudentes, de ese 50% de vírgenes que no van a reunirse con Cristo, que no van a estar con el Señor. Porque recuerdo, lo repito, en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús enseñó bien claro que va a haber un 50% que no se van a salvar. De todas las personas en el mundo que dicen que son cristianos, que son millones y millones y millones, pues un 50% son verdaderos cristianos y el otro 50% no son verdaderos cristianos. Y que están representadas por las vírgenes imprudentes, que eran 5. Recuerde, el esposo celestial vino, su propósito era casarse con 5 vírgenes. Ahí Jesús claramente estaba enseñando una boda polígama, donde un esposo regresa para casarse con 5 vírgenes. Al final se casa solamente con 5. Si va a casar con 10, se casa con 5, porque las otras 5 no estaban preparadas, ¿de acuerdo? Entonces esas vírgenes con las cuales se casa el esposo, pues representan a su Iglesia, porque es la Iglesia la que saldrá a recibir a Cristo, que es el esposo celestial, cuando venga del cielo. Es su Iglesia la que se casará con él. Las novias representan a los verdaderos cristianos. Pues bien, seguimos. El apóstol Pablo, en este texto de 2 Tesalonicenses, nos advirtió. Es un pasaje de advertencia tremendo. Nos advirtió para que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. ¿Y qué consistía esa mentira? Pues que nadie nos engañara con esa mentira de que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia era algo inminente. Era algo que podía ocurrir en cualquier momento. Eso es mentira. Y eso es precisamente lo que están enseñando todos estos falsos cristianos, que la venida de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. Pues Pablo nos advirtió bien claro que nadie nos engañe con esa mentira. ¿Y por qué? Porque antes de que Cristo venga en gloria y su Iglesia se reúna con Él, tenían que ocurrir dos cosas, dijo Pablo. En primer lugar, la venida de la apostasía, que como ya he dicho, significa apostasía, significa desviación de la verdad, es el rechazar la verdadera doctrina para enseñar doctrinas de demonios. Eso es apostasía, apartarse de la verdad. Es renunciar a la verdadera fe, a la verdadera doctrina. Eso es un apóstata. Como dijo Pablo en otro pasaje, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es una apóstata, esa es la gran apostasía. Apartarse de la fe para oír, escuchar y creer en doctrinas inspiradas por demonios. La doctrina del pretribulacionismo es una de esas doctrinas de demonios, entre otras muchas más. Pues bien, dijo que primero tenía que venir la apostasía y seguidamente la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí observe que el apóstol Pablo no le llamó el anticristo. Eso se lo han inventado ellos. Aquí está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, de un humano, de un ser humano cuyo destino es la perdición, que se habría de manifestar en el templo de Dios, que representa a la Iglesia. Se instalaría en el templo de Dios en la cristiandad, haciéndose pasar por Dios. Y ese es el famoso hombre de pecado que mencionó Pablo. No habla del anticristo por ninguna parte. estos falsos maestros dicen que aquí Pablo está hablando del anticristo. Repito, no habla del anticristo por ninguna parte. Estos engañadores, estos falsos maestros, estos analfabetos bíblicos, pues sencillamente hacen decir a Pablo lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Falsifican la palabra de Dios. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, y el anticristo ya estaba en la tierra en los días de los apóstoles, como dijo en primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y habéis oído que el anticristo ha de venir, y ahora ya está en el mundo, dijo el apóstol Juan. El anticristo no es este hombre de pecado mencionado por Pablo, porque el anticristo ya existía en la época de los apóstoles. Porque es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Están negando la existencia del Padre y el Hijo. Ese es el anticristo, según el punto de vista bíblico. Y no un personaje que aparecerá solamente en el futuro, como enseñan estos analfabetos bíblicos. No, el anticristo, repito, dice la Biblia, que ya existía en el siglo I, porque es sencillamente cualquiera que niega que Jesús es el Mesías. Pues bien, según el apóstol Pablo, el arrebatamiento de la iglesia es lo último que ocurrirá. En este pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Es lo último. Dijo primero Pablo que primero tenía que venir la gran apostasía, seguidamente la manifestación del hombre de pecado, luego la venida gloriosa de Cristo y por último nuestra reunión con él. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, este pasaje de Pablo enseña que el arrebatamiento es lo último que ocurrirá. Sin embargo, todos estos falsos cristianos lo que enseñan es todo lo contrario. Ellos dicen que lo primero que ha de ocurrir es el arrebatamiento, el rapto, como dicen ellos, en cualquier momento. Como dijo ese analfabeto bíblico que me escribió hace unos días ese correo. Por lo tanto, lo que ha de ocurrir primero, repito, es la apostasía, luego la manifestación del hombre de pecado, por último la venida gloriosa de Cristo y ya al final, por último, nuestra reunión con él. Pero resulta que el apóstol Pablo, repito, dice en este pasaje todo lo contrario. Por consiguiente, este pasaje de Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4, destroza de forma absoluta la doctrina diabólica del pretribulacionismo, enseñada aproximadamente por el 50% de los evangélicos, enseñada y creída. Pues bien, más adelante el apóstol Pablo dijo que había un obstáculo. Observe bien, había un obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y cuando este obstáculo fuera quitado de en medio, dijo Pablo, es entonces cuando se manifestaría ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, que también le llama. Porque en este pasaje observe que le llama de las tres maneras. Le llama al hombre de pecado, el hijo de perdición, y también le llama el inicuo, el sin ley. Eso es lo que significa inicuo, significa sin ley. No tienen la ley de Dios. Ese es un inicuo, un hombre de pecado, que vive para el pecado, que practica el pecado. Ese es el que se manifestaría haciéndose pasar por cristiano, instalado en la iglesia, en el templo de Dios. Ese es el verdadero hombre de pecado predicho por Pablo. Ahora bien, los falsos cristianos evangélicos se han inventado la mentira de que ese obstáculo que impedía la venida del hombre de pecado, dicen ellos que es el Espíritu Santo. Otros dicen que se trata de la iglesia. Otros incluso se han inventado la patraña de que se refiere al arcángel Miguel. Dicen ellos que él es el obstáculo. Cuando el arcángel Miguel se ha quitado del medio, entonces es cuando se manifestará el hombre de pecado. Ridículo, absolutamente falso. Observe bien que el apóstol Pablo ni mencionó al Espíritu Santo por ninguna parte en este pasaje, ni mencionó al arcángel Miguel. Jamás dijo Pablo ninguna patraña de esas. Estos engañadores, estos pretribulacionistas, enseñan que cuando la iglesia sea arrastrada al cielo, entonces ese obstáculo será quitado de en medio, es decir, el Espíritu de Dios será quitado de en medio y podrá manifestarse, dicen ellos, el anticristo, porque recuerde que ellos identifican a este hombre de pecado con el anticristo. Por lo tanto, lo que estos engañadores enseñan es que el anticristo vendrá, se manifestará al mundo después del rapto de la iglesia. Maldicho rapto de iglesia, porque como hemos visto, es el arrebatamiento. Ellos dicen que primero ocurrirá el arrebatamiento y después se manifestará el anticristo. Esto es lo que enseñan ellos. Pues eso Pablo no lo enseñó en este pasaje por ninguna parte. Lo que enseñó es todo lo contrario. El hombre de pecado primero se ha de manifestar antes del arrebatamiento de la iglesia. Pablo no dijo por ninguna parte que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo o la iglesia. Esta mentira se la inventaron estos engañadores, estos falsos maestros. El apóstol Pablo sencillamente no quiso decir en esa epístola cuál era el obstáculo que impedía en esos días la manifestación del hombre de pecado. El apóstol Pablo sencillamente lo ocultó en esa carta, no lo quiso escribir. De forma prudente ocultó la identidad de ese obstáculo. Y luego vamos a ver el porqué. Mire, si dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo, fuera la iglesia, fuera el arcángel Miguel, como dicen otros, entonces el apóstol Pablo lo habría dicho claramente en esa carta. ¿Por qué? Pues muy simple, porque no había ningún motivo para ocultarlo. ¿Qué motivo había para ocultar que dicho obstáculo es el Espíritu Santo? ¿O la iglesia? ¿O el arcángel Miguel? No había ningún motivo para ocultarlo en la carta. Sin embargo, el apóstol Pablo lo ocultó, no lo quiso decir por escrito, sino que lo dijo solamente de forma personal a esos cristianos de la ciudad de Tesalónica cuando el apóstol Pablo estuvo con ellos. Todos esos primeros cristianos, tanto los cristianos de Tesalónica como del resto de iglesias, sabían perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en esa época la manifestación del hombre de pecado. Lo sabían, como dice el pasaje. Verso 6, 2 Tesalonicenses 2, 6. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ellos lo sabían cuál era ese obstáculo, pero Pablo no lo quiso decir claramente por carta. Prudentemente no lo quiso escribir. Pues bien, resulta que todos los cristianos de los primeros siglos sabían perfectamente que era el imperio romano y el emperador quien impedía la manifestación del hombre de pecado. Todos ellos sabían y conocían que ese obstáculo era el imperio romano y el emperador, los que impedían que ese hombre de pecado se instalara en la iglesia, se manifestara. Y cuando el emperador de Roma fuera quitado de en medio, porque lo dice Pablo, hasta que se ha quitado de en medio, entonces se manifestaría al hombre de pecado. En ese templo de Dios, que como sabéis es la iglesia. El apóstol Pablo en otros pasajes dijo, identificó el templo de Dios con la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ese hombre de pecado se instalaría en la iglesia, en la cristiandad. Por eso es que Pablo sencillamente no quiso decir por carta cuál era ese obstáculo que tenía que ser quitado de en medio. Mire, si el apóstol Pablo hubiera escrito en esa carta que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, si él hubiera dicho que el imperio romano tenía que ser quitado de en medio y el emperador tenía que ser eliminado, sin duda esa carta de Pablo habría sido leída por las autoridades romanas y el apóstol habría sido acusado falsamente de conspirar contra el imperio romano y contra la vida del emperador. Por eso es que Pablo prefirió ocultarlo en la carta, en la epístola. No lo quiso decir. Prudentemente no lo quiso decir, porque habría desencadenado una impresionante persecución contra los cristianos, los cuales habrían sido acusados falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Se sabe perfectamente que cuando el último de los emperadores romanos fue quitado de en medio, en el siglo V, ¿qué ocurrió entonces? Pues que ese hombre de pecado se apoderó del gobierno de la iglesia, de la cristiandad. ¿Y quién fue ese hombre de pecado? Ese líder religioso, ese jerarca, que se apoderó como cabeza de la iglesia, que usurpó el lugar de Cristo en la iglesia justo después de la desaparición del último de los emperadores romanos, fue sencillamente el obispo de Roma, al cual le llamaron el Papa, poder papal, fue el que ocupó el lugar de los emperadores romanos ahí en la ciudad de Roma. Cuando estos emperadores desaparecieron en el siglo V, fue el papado, el obispo de Roma, quien ocupó su lugar, el lugar de los emperadores en Roma. Por eso es necesario que ese obstáculo, que era el emperador de Roma, fuera quitado de en medio. Fue quitado de en medio y entonces efectivamente se manifestó este hombre de pecado, este hijo de perdición, en la iglesia, en el templo de Dios. En los enlaces que pongo en la versión escrita de este estudio, de este documento, pues verá que usted verá que hay tres enlaces en audio también, pues doy mucha más información detallada sobre este asunto del hombre de pecado. Por eso les recomiendo que descarguen esta versión escrita y pinchen esos enlaces para escuchar o leer los estudios donde se hablo más extensamente sobre este tema. Por consiguiente, y ya con esto termino esta primera parte, este pasaje del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses es una clara advertencia a todos los cristianos para que nadie nos engañe diciendo que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Que nadie nos engañe con esa mentira. Eso es una doctrina de demonios, una gran falsedad, porque como ya he demostrado en este estudio, antes de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, es decir, de nuestra reunión con Él, han de ocurrir ciertos eventos proféticos. Concretamente aquí Pablo habló de la apostasía, la venida de esta gran apostasía, y de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y es al final cuando Cristo vendrá en gloria y la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire, como ya hemos visto, acompañarán a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Pues les repito, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. El lugar de destino cuando Cristo descienda del cielo va a ser la tierra. Jamás dijo el apóstol Pablo que Cristo dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Él va a venir del cielo a la tierra, va a descender del cielo a la tierra y su iglesia le va a acompañar en su descenso a la tierra. Y este será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y que no tiene que ver absolutamente nada con el falso arrebatamiento creído y enseñado por millones y millones de falsos cristianos. Se hacen llamar generalmente cristianos evangélicos. Son los pentecostales, las sectas pentecostales, las que más predican esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Les recuerdo que individuos hijos de Satanás, como Gigi Ávila, el famoso Gigi Ávila, que le consideran un santo varón de Dios, pues es un pentecostal y es el mensaje central que ha estado predicando durante más de 50 años, la doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Ese ha sido y aún sigue siendo el mensaje central de este emisario de Satanás de Puerto Rico llamado Gigi Ávila. Y de otros cientos como él, evidentemente. Él ha sido el modelo y muchísimos más pues le imitan, le han imitado, le han copiado y siguen predicando la misma mentira predicada por Gigi Ávila, el cual sin ninguna duda es utilizado, fue utilizado y aún sigue siendo utilizado por Satanás. Y también por la reina de las brujas, de las hechiceras, oculta, que está camuflada como cristiana, pues es la que puso en el poder a Gigi Ávila hace decenas de años para expandir, para esparcir esta doctrina de demonios, no solamente en Puerto Rico, sino en todas las naciones de América. Bien, pues dicho esto, voy a responder a lo siguiente que me dijo este evangélico que me escribió el correo hace unos días. Y es sobre el asunto de debatir. Observe cómo este pobre e ignorante y engañado evangélico esté engañado por Satanás, en ese correo que me envió, evita totalmente un debate doctrinal con un servidor, conmigo. Él dice la majadería estúpida de que no hace falta debatir. Más aún, este pobre descerebrado dice que debatir sobre doctrina, dice él, que es del diablo y es antibíblico. Porque según él, la palabra debatir no aparece en la Biblia. Pues bien, veamos cuán falso, diabólico y estúpido es lo que dice este falso cristiano. No he querido decir su nombre, no quiero dar su verdadera identidad, ni siquiera, solamente diré que ni siquiera es un varón. No es un varón, es una mujer. Pero bueno, no diré más porque no quiero desenmascararlo ni que se sienta tremendamente dolido desenmascarando sus mentiras, pero bueno, simplemente decir que no es un varón, es una mujer que vive aquí en España y me escribió este correo hace unos días y con el cual pues estoy desenmascarando la sarta de mentiras e idioteces que me dijo en ese correo. Pues bien, en primer lugar, vamos a ver qué es esto de debatir. Para ello, vámonos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la RAE. Cualquiera lo puede leer en internet. Usted pone RAE, R-A-E, y ahí encontrará la definición de debatir. Debatir dice lo siguiente. Del latín debatuare. Tiene dos acepciones, da dos acepciones. Altercar, contender, discutir, disputar sobre algo. Y la segunda acepción es combatir, guerrear. Eso es lo que significa debatir. Como podemos ver, debatir es contender, es discutir. Pues bien, yo pregunto, ¿discutían o contendían, es decir, debatían por la fe, los primeros cristianos? Pues claro que sí. Por supuesto que sí, vamos a comprobarlo. Vamos a leer un pasaje muy importante. Un texto escrito por el apóstol Judas Tadeo. Se encuentra en la epístola de Judas, Judas Tadeo, el bueno. Judas Tadeo, en capítulo 1, verso 3, dijo lo siguiente. Ponga atención. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que... Observe bien, contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Que ha sido una vez dada a los santos. Nos exhorta, nos exhortó este apóstol del Señor para que contendamos ardientemente por la fe. Y le recuerdo que debatir es contender, como dice el diccionario de la Real Academia Española. Altercar, contender, discutir. Sencillamente el apóstol nos estaba diciendo que debatamos ardientemente por la fe. Nos exhortó de esta manera, para que debatamos. O dicho en otras palabras, para que discutiéramos, debatiéramos ardientemente por la fe, sobre la verdadera doctrina. Sin embargo, este falso cristiano evangélico, este falso cristiano, como ya le he dicho antes, esta falsa cristiana que me escribió ese correo hace unos días, pues lo que me dijo es todo lo contrario. Según ella, los cristianos no debemos debatir sobre doctrina con nadie. Ahí lo puede leer usted en su correo, lo puede escuchar. Lo he leído antes su correo al principio de este estudio. Ahora bien, si debatir o contender fuera antibíblico y diabólico, como dice esa santurrona, esa mentirosa, hipócrita, esa engañadora, me lo dijo ahí en ese correo, pues entonces resulta que el apóstol Judas Tadeo nos estaría exhortando a hacer algo diabólico y antibíblico. Por supuesto que debatir no tiene que ver nada con predicar el verdadero evangelio. Una cosa es anunciar la buena noticia de salvación a otras personas, el verdadero evangelio, y no el falso evangelio que predican los evangélicos, porque lo que predican ellos es un falso evangelio. Esto es tema para otro estudio, lo tengo también publicado en mi sitio web. Pues bien, una cosa es predicar la buena noticia de salvación y otra muy diferente es contender o debatir por la fe dada una vez a los santos. Debatir por la fe dada a los santos con aquellos que se oponen a la verdadera doctrina. Contender, debatir, se hace con aquellos que se oponen y enseñan doctrinas de demonios. ¿Queda claro? Y predicar el evangelio es otra cosa, absolutamente diferente. La escritura dice claramente que se nos exhorta a que debatamos, a que contendamos ardientemente por la fe. Todos los cristianos verdaderos hemos de prepararnos por medio del verdadero estudio bíblico, para poder así estar capacitados para debatir o contender ardientemente por la fe contra aquellos que se oponen a la verdadera fe. Esta es la clara exhortación que nos dio el apóstol del Señor, ahí en ese pasaje que he leído. Pues bien, la siguiente gran mentira que esta falsa cristiana me dijo en ese correo que me envió hace unos días es la siguiente. Me dice, en ninguna parte de la Biblia se dice que Pablo debatió. Dice esta engañadora. Como voy a demostrar seguidamente, eso que ha dicho esta santurrona iglesiera, esta mentirosa, es una burda mentira de Satanás. Porque por supuesto que el apóstol Pablo debatía o discutía con otros, como vamos a comprobarlos. Vamos a leer unos pasajes que se encuentran en el libro de los Hechos, que dicen lo siguiente. Hechos capítulo 15, verso 2, dice así. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, un debate, una contienda, una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora Hechos 17:17. Dice lo siguiente. Así que discutía, el apóstol Pablo se está refiriendo, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo debatía, discutía, contendía ardientemente por la fe. Siguiente pasaje, Hechos 18:4. Y discutía, una vez más está hablando de Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Siguiente pasaje, el verso 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Siguiente pasaje, Hechos 18:19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Recuerde que discutir y debatir es exactamente lo mismo, ya lo hemos visto en el diccionario. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por consiguiente, el apóstol Pablo, por supuesto, que discutía o debatía, especialmente con los judíos en sus sinagogas. Ya sabe que Pablo tenía por costumbre entrar en primer lugar en las sinagogas de los judíos para discutir con ellos, para debatir con ellos y demostrarle, en base a las Sagradas Escrituras, que Jesús es el Mesías, el Cristo. El apóstol Pablo era, por tanto, un debatiente. Él discutía, él debatía. Él estaba preparado doctrinalmente para debatir, para discutir con los judíos, demostrándole con las Sagradas Escrituras que Cristo, que Jesús, es el Mesías. Él tenía esa costumbre de entrar en esas sinagogas de los judíos los sábados para debatir con ellos. Pero ahora vienen estos evangélicos, por ejemplo, esta embustera evangélica, santurrona, y me dice que el apóstol Pablo jamás debatía con nadie. Esta pobre, ignorante y analfabeta bíblica, pues no se ha enterado que el apóstol Pablo, como ya hemos visto, entraba en la sinagoga de los judíos sencillamente para debatir con ellos, para discutir sobre doctrina. Y de esta manera Pablo pues les demostraba a esos judíos, les demostraba con el Antiguo Testamento, porque eran las escrituras sagradas que se leían en las sinagogas. En la sinagoga no se leía el Nuevo Testamento ni las palabras de Jesús, se leía el Antiguo Testamento, y Pablo utilizaba el Antiguo Testamento para discutir con ellos, para debatir con ellos y demostrarles con esas escrituras que Jesús era ese Mesías predicho, profetizado en las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Pablo era un gran debatiente. Él debatía, contendía ardientemente por la fe, especialmente con estos judíos que negaban, que no creían que Jesús era el Mesías. Por consiguiente, ya con esto termino el estudio. Observe cómo estos millones de evangélicos que se hacen pasar por cristianos o por cristianas mienten de la forma más descarada. Han sido engañados y cegados por Satanás. El diablo que utiliza a todos esos falsos evangelistas y falsos pastores, ya he dado nombres, Gille Ávila especialmente, muchísimos más, Daulín Ureña, Miguel Rosell, Antonio Bolaínez, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que están demostrando es que son unos auténticos embusteros, unos analfabetos bíblicos, pero bien disfrazados con un falso manto de piedad. A este tipo de santurrones y de santurronas hipócritas, pues siempre evitan a toda costa tener debates doctrinales con aquellos cristianos que conocemos perfectamente la verdadera doctrina. Porque estos engañadores religiosos saben muy bien que ellos no aguantarían ni un minuto un debate una contienda doctrinal con los verdaderos cristianos que creemos y enseñamos la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Porque ellos saben que sus mentiras doctrinales quedarían totalmente pulverizadas y al descubierto. Es decir, quedarían como unos auténticos engañadores y como unos analfabetos bíblicos. Por eso es que jamás, jamás aceptarán un debate doctrinal con estos cristianos verdaderos, con estos cristianos bíblicos que conocemos y enseñamos la verdadera doctrina. Esto me ha ocurrido a mí. Yo he tenido muy pocos debates con este tipo de engañadores que enseñan el pretribulacionismo y jamás yo les he retado, les he desafiado a tener debates doctrinales, tanto por escrito como en audio con ellos, y jamás me han contestado, ni me van a contestar. Porque ellos sencillamente saben que están enseñando doctrinas de demonios y que no pueden refutar con las sagradas escrituras lo que he dicho, lo que he expuesto especialmente en este estudio. Y por eso es que siempre rehúsan tener debate doctrinal. Si se inventan esas patrañas, esas mentiras, como esta engañadora, como esta analfabeta bíblica me ha dicho, diciendo que debatir es diabólico. Como que Pablo jamás debatía. Algo que, como ya hemos visto, es absolutamente falso, es mentira. Ellos solamente predican y enseñan la mentira. Satanás les ha engañado, evidentemente, creyendo que ellos lo que enseñan es la verdad, pero en realidad lo que están predicando es las doctrinas de demonios, la mentira. Por eso Dios les ha enviado un espíritu engañoso para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rehusaron creer en la verdad, sino que se complacen en la mentira. Se complacen en la injusticia. Pues si no se arrepienten, es lo que les espera, la condenación. Porque, repito, la palabra dice bien claro que el Señor aparecerá, el Señor Jesús por segunda vez, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si usted que está escuchando este estudio bíblico no espera la venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, usted no será salvo, porque el Señor va a salvar solo a aquellos que le esperan. Hijos del diablo, como David Damon, como dije anteriormente, pues él claramente dice de forma pública que no espera la venida gloriosa del Señor. ¿Qué es lo que espera? Es el rapto antes de la tribulación. Esa falsa venida secreta de Cristo, ese falso rapto, ese falso arrebatamiento, es lo que esperan millones y millones y millones de evangélicos. Y al final, si no se arrepiente, pues les va a ocurrir lo que les ocurrió a esas cinco vírgenes imprudentes de la parábola, que no van a reunirse con el Señor. No estarán preparados para la venida del Señor y no irán con el Señor, sino que se van a condenar. Solamente van a irse con Cristo, van a recibir a Cristo aquellos que estén preparados, que esperen su venida gloriosa y que tengan el aceite que simboliza el Espíritu de Dios. Solamente aquellos que enseñan la verdadera doctrina son los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Aquellos que enseñan doctrina de demonios, evidentemente, no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu Santo y, por lo tanto, no pertenecen a Cristo. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico. Espero que les haya servido de edificación. Y ya saben que pueden descargarlo en formato escrito, en formato de libro electrónico también, entrando en mi sitio web y ahí podrán ver publicado este documento. Sin más, por ahora me despido de ustedes y que aquellos que sean aún todavía pretribulacionistas les haya servido este estudio para rechazar la mentira y creer en la verdad. Les ha hablado Tito Martínez.